15 de agosto de 2021. Los talibanes entran en Kabul y toman el control del país tras 20 años de conflicto.
Pues todo el Afganistán.
Felicitamos a toda la nación afgana por esta gran victoria, en especial al pueblo de Kabul y a nuestros mujahidines. El camino que hemos recorrido ha sido inesperado y hemos alcanzado una posición insospechada. Alá nos ha dado la victoria y no hay nada como esto en la historia del mundo. Entonces, debemos agradecer a Alá su ayuda.
Es uno de los portavoces de los talibanes hace 2 años, anunciando que habían recuperado el poder en el país. Los días que siguieron a esta llegada al poder, vimos la retirada caótica de los estadounidenses y los aliados del país. Pero sobre todo, vimos el miedo de los afganos que ya habían sufrido bajo el régimen de los talibanes décadas atrás. Aquellos días se inició un gran éxodo. Personas que temían que su vida bajo los nuevos gobernantes del país no valiera nada. El número de ciudadanos del país que solicitaron asilo se duplicó con creces. De hecho, la evacuación de miles de civiles se convirtió en la prioridad de las potencias internacionales en ese momento. Todos recordamos aquellas terribles imágenes de los afganos hacinados en el aeropuerto de Kabul, tratando de encontrar un vuelo que los sacara del país, y las de aquel atentado que dejó casi 200 civiles muertos. Son unas imágenes que no vamos a poder olvidar. En muy poquito espacio de tiempo, en unos metros, estalló un suicida y eso provocó el caos, la tragedia. Gente que se hacinaba contra las vallas del aeropuerto pidiendo salir, gente que elevaba sus bebés por encima de esas vallas para dárselo a los soldados estadounidenses que estaban al otro lado. Todo valía para salir de allí. Más allá del impacto geopolítico que ha supuesto el retorno al poder de los talibanes, la vida de los afganos comunes ha cambiado drásticamente desde hace 2 años, y casi siempre para peor. Tras el asalto a Kabul y ante la atenta mirada de la comunidad internacional, los talibanes primero mostraron su cara más amable, si es que esto es posible. No sé si lo recuerdas, pero les vimos montar en coches de choque y tomar helado en un parque de atracciones. Era curioso ver a los tipos montados en esos coches de choque con sus Kalashnikov. No sé, querrían demostrar que eran personas agradables. En fin, incluso Zabihullah Muhammad, el portavoz del régimen, intentó tranquilizar a las mujeres 2 días después del asalto, asegurando que sus derechos se respetarían.
Las mujeres tendrán sus derechos, ya sea para trabajar o realizar otras actividades, porque las mujeres son una parte clave de la sociedad.
Una parte clave de la sociedad. Bueno, pues todo fue mentira. Inmediatamente después de su llegada al poder, la población en general y las mujeres en particular fueron víctimas del régimen talibán. Como consecuencia del clima de temor provocado por la toma del poder de los talibanes, muchas mujeres afganas empezaron en ese momento a usar el burka. La mayoría se abstuvo a salir de casa, no salían solas por miedo, incluso abandonaron actividades cotidianas para evitar la violencia y las represalias. Pero a pesar de las múltiples amenazas que se dieron desde aquel momento, algunas valientes no renunciaron a ello y se han ido organizando en todo el país en defensa de sus derechos. Desgraciadamente, la mayoría de estas protestas han sido reprimidas por los talibanes de forma violenta, y es que las mujeres siguen siendo castigadas con la pérdida de derechos civiles. En estos 2 años, para que te hagas una idea, se han promulgado más de 70 edictos con numerosas restricciones. Te pongo algunos ejemplos.
Las mujeres tienen prohibido trabajar fuera de casa si no van acompañadas de un familiar hombre.
La educación les pertenece a los niños, no a las niñas, ya que éstas no pueden acudir a clase desde el momento en el que cumplen 6 años.
Tras la infancia, tienen que llevar ropas que les cubran completamente el cuerpo, llegando a ser obligatorio el uso del burka.
Las mujeres no pueden tener presencia en medios de públicos como la radio o la televisión.
Los deportes femeninos están prohibidos.
Es solo un ejemplo, ¿eh? En un principio se dijo desde el gobierno afgano que algunas de estas medidas se iban a revertir con el paso del tiempo, sobre todo las referentes a la educación, pero no ha sido así. El pasado mes de marzo, los talibanes dieron marcha atrás en su compromiso de reabrir las escuelas secundarias para niñas, cerradas, según dijeron, de manera temporal. El pasado mes de diciembre, prohibieron también el ingreso de las mujeres en las universidades. Esta noche quiero que escuchemos a los afganos para que nos cuenten cuál es la situación en su país 2 años después de la llegada de los talibanes. Y sobre todo, quiero que sepas cómo viven las mujeres en Afganistán. Mañana 15 de agosto se cumplen 2 años de la toma del poder de los talibanes en Kabul. 19 millones de personas desde entonces no tienen acceso a los servicios sanitarios. Más de 6 millones no tienen acceso al agua potable. El 64% de los hogares son incapaces de cumplir sus necesidades básicas y hay 8 millones de mujeres que han perdido sus derechos civiles. Afganistán continúa experimentando crisis simultáneas. Sequía, inseguridad, inviernos rigurosos, inestabilidad económica y política, carencia de derechos básicos. Son algunos de los problemas que vive el país. Unos problemas que van a hacer que casi 30 millones de personas necesiten asistencia humanitaria a lo largo de este 2023. Las mujeres y niñas afganas se enfrentan a una crisis sistemática de derechos que empeora. Su exclusión de la educación secundaria y universitaria, junto con la prohibición de que trabajen en organizaciones no gubernamentales, ha aumentado significativamente sus riesgos de protección. Te voy a presentar a 2 mujeres que están sufriendo en primera persona lo que se está viviendo en aquel país.
Si las escuelas no abren, no tendré ninguna esperanza en la vida. Me llamo Zahra, tengo 15 años y con las escuelas abiertas estaría en 10.º curso.
Zahra tiene 15 años, vive en Kabul. Si las niñas pudiesen ir a la escuela, ella estaría más o menos en bachiller, para entendernos. Su sueño es ser médico, pero las leyes talibanes se lo impiden.
Cuando cerraron las escuelas, al principio estudiaba en casa, pero a medida que la situación se alargaba, perdí la motivación. Estoy muy desesperada y triste porque no puedo cumplir mi sueño de ser médico y se me priva de mi derecho a la educación.
Zahra ha visto cómo todas sus compañeras de clase han sido sometidas por la ley talibán.
Mis compañeras han tenido que casarse porque no les han dejado seguir estudiando y me dan pena porque ya no pueden aprender.
Imagínate lo que supone para una niña que tiene ganas de ir al cole, que tiene ganas de aprender, que sueña con cumplir con su vocación, no poder salir de su casa.
Cuando estoy deprimida, cojo mi bata blanca y mi estetoscopio y me dan la esperanza de que tal vez las escuelas vuelvan a abrir y pueda convertirme en médico algún día.
Me llamo Samila, tengo 3 hijos, uno de ellos tiene discapacidad. No podíamos pagar el alquiler, así que vivimos en este campamento. Construí este refugio yo sola.
Samila tiene 40 años, su marido y sus 3 hijos viven en el campo de desplazados internos del distrito de Bagrami, en Kabul. La casa es lo que ella ha podido construir. Son un montón, no sé ni cómo describirlo, de paredes de madera, un espacio mínimo, con un suelo de tierra en el que vive la familia. El marido de Samila, está desempleado y claro, la pobreza pues les asfixia.
Nuestra vida es terrible. Mi hija y yo estamos enfermas y no tengo dinero para ir al médico ni para comprar medicinas. Mi marido también está enfermo y no puede trabajar.
El pasado invierno ni siquiera tuvieron nada para calentar su casa. De hecho, su sobrina y su hija fueron hospitalizadas a causa del frío. La situación actual es desesperante. Y Samila ya no tiene esperanzas ni en su futuro ni en el de sus hijos.
A causa del frío que hizo el pasado invierno, mi sobrina murió. Solo tenía 43 días. La familia no tenía dinero para el entierro. El cuerpo de mi sobrina estaba azul por el frío. Mi hija y mi sobrina fueron hospitalizadas. Afortunadamente, mi hija se recuperó, pero mi sobrina perdió la vida. También murió otra mujer de 35 años a la que enterramos cerca de esa colina.
Se habla mucho de las niñas, se habla mucho de las adolescentes, se habla mucho de esas jóvenes en edad de ir a la escuela o a la universidad. Pero en Afganistán, las mujeres de mediana edad, a partir de los 30 años, se convierten en invisibles. Pero además literalmente, porque les ponen por encima un burka. Quiero llevarte ahora hasta Kabul para ver cómo están las cosas sobre el terreno, para ver cómo se está viviendo allí. Salam al-Hanabi es portavoz de UNICEF en Afganistán. Salam, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, Salam, ¿cómo está el país?
Afganistán sigue siendo uno de los países más complicados para los niños. Es la crisis humanitaria más grave que he visto en toda mi carrera en UNICEF. Hablamos de más de 29 millones de personas, la mitad de ellas niños, que necesitan ayuda humanitaria. Son dos tercios de toda la población del país.
Me estás hablando de una crisis humanitaria muy severa. Salam, ¿la situación es más difícil ahora que hace unos años?
Sí, es una situación muy difícil. Tienes que tener en cuenta que es un país que se ha enfrentado a varias emergencias humanitarias. Además de una economía colapsada, hemos tenido terremotos, enfermedades. Se necesitan servicios básicos para los niños y las madres. Y también hay mucho desempleo. Todo esto junto hace que los padres no puedan llevar ni comida a sus familias y los hijos tengan que ir a trabajar. Abandonan el colegio, pero es que esta es la única manera que tienen para sobrevivir.
¿Y qué necesita la población civil?
Lo básico, lo más básico que necesitas hoy, desde mi punto de vista, es sobrevivir. Que sobrevivan tus hijos, que sobrevivan las madres. Y para lograrlo necesitas comida básica, nutrición básica para las madres y los hijos. Necesitamos también servicios de salud básica para que los hijos crezcan sanos y las madres que tengan también donde apoyarse. Después de eso, también necesitamos obviamente educación, que los niños puedan aprender. El problema nos lo encontramos cuando crecen, tienen una familia y se preguntan, oye, ¿qué tenemos hoy en la nevera? Y es que, por ejemplo, una madre muchas veces te dice, te cuenta, cuando habla con nosotros, que solo tiene un puñado de trigo en la cocina. Eso es lo que tienes en tu casa, lo que tienes para sobrevivir. Fui a uno de los pueblos del sur de Afganistán y cuando entré en la cocina de la familia y vi que solo tenían una bolsa de plástico, 5 patatas, eso es todo. Esa es toda la comida que tenían. Una realidad muy difícil. Sabes que los hijos no crecerán sanos, necesitan más. Y esto pasa en todos los lados, ¿eh? Lo he visto en el país en los últimos años, en varias partes del país. En términos de vida, la supervivencia de hijos y de madres es algo en lo que deberíamos fijarnos más.
Desde la llegada de los talibanes se habla sobre todo de las mujeres en Afganistán, de cómo están viviendo allí, del veto que les han impuesto en la sociedad. ¿Cuál es la situación de la mujer?
Desafortunadamente, además de todo lo que te he ido comentando en cuanto a temas relacionados con la familia, con la religión, aquí en Afganistán los derechos de las niñas y las mujeres están en grave riesgo. Y esos derechos han sido violados. El hecho de que las niñas no puedan seguir con su educación, que los espacios dedicados a las mujeres y a las niñas hayan disminuido en los últimos años, esto pues causa una preocupación extrema. Además, ¿qué país puede mirar un futuro con la mitad de la población incapacitada? Nosotros ahora tenemos que seguir aplicando medidas, promoviendo y apoyando como podamos, en que todo vuelva, en que la participación de las chicas y las mujeres en la educación vuelva a ser como antes y también en otros aspectos de la vida. De todos modos, cada vez se está volviendo, convirtiendo mucho más difícil esta labor. Hemos hablado con muchas chicas que han estado fuera del colegio los últimos 2 o 3 años. Empezaron con el COVID y ahora no pueden acceder a la escuela y a la educación. Han perdido, la verdad es que, toda la esperanza, casi toda. Se me hace muy difícil escuchar a una niña de 15, 16, 17 años hablar de cómo su vida se ha limitado a las tareas de casa. Antes había mucha energía en sus vidas y ahora ya no queda casi nada. Esta es una realidad muy desafortunada que sufren en Afganistán muchas mujeres y niñas hoy en día.
Cuentas, Alan, que las chicas tienen problemas para acceder a la educación, que están perdiendo la esperanza desde jóvenes, como hemos escuchado, por ejemplo, a Zara, que la hemos escuchado hace un momento. ¿Cómo estáis trabajando allí con la infancia?
Esto puede sonar un poco raro, pero cuando los talibanes tomaron el control empezamos a tener acceso a áreas, a zonas del país que no habíamos tenido acceso en los últimos años. Ya sabéis que en ese momento hubo conflicto, guerra en las calles, lugares a los que no podíamos llegar ni para ayudar a los niños a vacunarse, por ejemplo. Y eso fue por culpa de la guerra. Ahora, después de un tiempo, estamos en contacto con ellos, con los talibanes, negociamos para entrar en zonas que antes no teníamos acceso. Por ejemplo, en los últimos años, casi 4 millones de niños que no se habían vacunado ahora ya han tenido acceso a vacunas. En zonas de Afganistán no tenían ni escuela ni acceso a la educación. Hemos tenido que impartir clases en esas zonas gracias a esa apertura. Ya llevamos esas clases básicas para la comunidad, para todos los que no han tenido una oportunidad antes. Se ubican en edificios de los pueblos o en casas y ya podemos enseñar a los niños y niñas esas cosas necesarias de su día a día, de su educación. Así que realmente nunca nos hemos ido del país. En vez de temer los cambios y marcharnos, seguimos apostando por el país y nos aseguraremos de que todos los niños y las niñas tengan acceso a un futuro próspero.
Pues Alan Al-Hanabi, portavoz de UNICEF en Afganistán, nos ha descrito cuál es la situación, no solo que viven las mujeres, sino las que vive el país en este momento. Muchísimas gracias por atendernos y suerte.
Muchas gracias.
Pues te voy a llevar ahora a un punto de España del que no vamos a revelar el nombre y vamos a hablar con una persona de la que tampoco te puedo decir cómo se llama realmente. ¿Por qué? Por motivos de seguridad. Ellos salieron de Afganistán hace 2 años y están intentando y lo están logrando reconstruir su vida aquí en España. Amiga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
No quiero ahondar mucho porque, como decía, por motivos de seguridad tampoco quiero contar mucho cómo salisteis del país. Pero ¿qué recuerdas de hace 2 años? Si te digo 15 de agosto de 2021, ¿qué es lo que recuerdas?
Pues de 15 de agosto de 2021 tenemos un recuerdo muy, muy duro y muy mal que nunca, creo que nunca no... olvidar en mi vida. Siempre pensamos, recordamos y pensamos sobre mujeres que todavía están en Afganistán, por debajo el gobierno de los talibanes.
¿Cómo era la vida antes de la llegada de los talibanes? ¿Cómo fue la vida en Afganistán durante esos 20 años en los que Estados Unidos estuvo a cargo del país? ¿Para las mujeres podíais hacer cosas
pues durante,
normales?
Vale, vale. Sí, durante 20 años Después de problemas que tenemos con los talibán, con algunos ataques, pero en general todas mujeres han tenido todos derechos de trabajo, de educación, de participar en política, en sociedad, en toda parte de vida, en gobierno. Y disculpamente, en 15 de agosto, agosto 2021, perdidamos todo en un segundo.
Para quien nos pueda estar escuchando, para que se haga una idea, ¿cuál es la situación ahora de las mujeres que viven en Afganistán? ¿Cómo están viviendo?
Pues situación de mujeres en Afganistán cada día tornó muy mal. Y podemos decir muchas cosas de todo parte. Situación de mujeres, quiero expresar las amargas verdades de la vida de las mujeres afganas. Todo es una realidad de actual de Afganistán en 2023, en siglo XXI. Un gobierno de un grupo terrorístico en Afganistán, las mujeres han sido privadas de todos sus derechos básicos. No se las respetan los principios fundamentales de los derechos humanos para vivir. Durante 2 años, los talibanes que duró la ocupación en Afganistán, los talibanes han emitido varias órdenes contra las mujeres. Todas estas órdenes tenían el objetivo de ir eliminando los derechos de las mujeres afganas, como el derecho de la educación, de trabajo, de independencia, autonomía, cómo viajar sola. Por ejemplo, hasta el derecho a elegir el vestuario deseado. Y reciente, en mes de julio, los talibanes impusieron una última orden en lo que cerran todas las puertas de trabajo para mujeres. Última parte que mujeres trabajaban fue en parte peluquerías. Y estética que cerran todo peluquerías para mujeres en Afganistán. Y ahora mujeres en Afganistán no tenían acceso en ninguna parte para trabajar fuera de hogar.
O sea, para que nos entendamos, ahora mismo, para que comprendamos cuál es la situación de la mujer allí, las mujeres no trabajan, ¿verdad? No hay nadie trabajando,
sí,
de cara al público.
Sí. No trabajan, completamente. Vale.
En segundo lugar, tampoco tienen acceso a los estudios. No hay mujeres en la universidad, por ejemplo.
No tenían acceso en universidades. No profesores y no niñas y chicas.
Y luego, para entender un poco la situación con algo que puede ocurrir aquí en España. Aquí en España es muy habitual encender la televisión y ver a una mujer dando las noticias en la tele. ¿Las mujeres aparecen en la televisión de Afganistán?
Antes fue con mucho protocolo, como no pueden, por ejemplo, enseñar su cara, pero ahora quieren que con mucho impedirán que quieren que realizarán de los trabajos que se llevan, serán todo trabajos que se llevan a cabo fuera del hogar, para en parte de televisión, en todo parte. Y quiero añadir por parte de educación, solo las niñas asistirán a la escuela después del sexto grado. No fue. Hasta sexto grado.
¿Tienes familias en Afganistán?
Sí, sí, mi toda familia está en Afganistán.
¿Y cuando hablas con ellos, qué te dicen?
Pues todas niñas están en casa. Mi situación muy mal. No pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden ir fuera de casa para necesidad de vida. Sin acompañar a un hombre, no pueden salir de casa. Situación es muy, muy mal para las mujeres afganas.
¿Sueñas con volver a tu país en algún momento?
Pues, país es, me entiende que país es para todos los tan que ir en su país, sí. Me enseño mi familia, mi país, siempre. Y por eso, por situación que mi familia tiene en Afganistán, ahora mi salud es también, afecta mi salud también, que no tengo una salud muy bien como antes.
Uh-huh. O sea, que esperas poder reconstruir y empezar una nueva vida aquí en España con tus hijos.
Sí, sí. Me gustaría que empezara una nueva vida en España para el futuro de mis hijos. Y intento mucho para que empezar un trabajo, estudio cursos y por todo parte.
Pues querida amiga, como digo, no podemos revelar ni tu nombre ni tu lugar de residencia aquí en España por motivos de seguridad, pero te agradezco mucho que hayas compartido con los oyentes de La Linterna y con los oyentes de COPE cuál es la situación de las mujeres en Afganistán. Muchísimas gracias. Y que tus hijos puedan tener una vida normal.
Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias, que no olvides vosotros, mujeres afganas, en este momento muy, muy duro, que mañana es 15 de agosto y todas mujeres afganas necesitan que otra vez tenían un voz alza para que gente, para que mundo sabían sobre sus problemas que tenían y pasaron todo mujeres afganas en Afganistán. Muchísimas gracias.
Gracias.
Por todo.
Mañana, 15 de agosto, se cumplen 2 años de la caída de Kabul en manos de los talibanes. Hoy hemos querido recordar con mujeres que están dentro y fuera del país cuál es la situación de Afganistán.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.